dice? ¿Nos hacemos?
Aceros inoxidables.
No, no, me refiero a si nos hacemos con el poder.
¿Dónde?
Allí, creo que es Brasil. Están llamando.
No, no, está bien, déjelos así.
Este episodio es una radiante cabra con pestañas postizas practicando coreografías sobre una tabla de surf. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Un grupo de partidarios de Jair Bolsonaro en Brasil se han mostrado colocándose sus teléfonos móviles, sus teléfonos y celular con signos luminosos en la frente para pedir ayuda a los extraterrestres.
Ay, güey.
Sí, güey, ni los topamos, ¿eh? No vamos a intervenir, esto es un pedo brasileiro, o sea, feijoada, bombino, tómano cu. No vamos a intervenir, no queremos pedos, arréglense como puedan. Bueno, esto no es cualquier fuente la que hemos relevado. Es la Folha de São Paulo, es uno de los periódicos más respetables de Brasil. La Folha de São Paulo dice, el diario, ¿no? Explica ahí que la petición pretendía que los alienígenas, no en este caso ancestrales, sino los que estamos en estos momentos dando vueltas por ahí, nos hagamos cargo de la situación e intervengamos en el resultado de las elecciones presidenciales del 2022, estas que ha ganado hace poco tiempo Lula da Silva. Ni siquiera todavía fue investido, así que imagínese usted la situación. Sí. Le están pidiendo los partidarios de Bolsonaro, algunos partidarios de Bolsonaro, no todos, los más bolsonaristas
que Bolsonaro, inclusive,
ya le pidieron que intervenga la ONU, que intervengan los militares, que intervenga la Marina, que intervenga todos los que practican capoeira, que intervenga el Papa y ahora última instancia, E.T. von Home. Nos están pidiendo a los alienígenas ancestrales que intervengamos. No lo vamos a hacer porque los pedos humanos lo tienen que arreglar los humanos. La comunidad intergaláctica no quiere problemas. China responde a las protestas con un fuerte despliegue de seguridad, tanto en la capital como también en Shanghái. Y básicamente también prohibiendo e impidiendo que se difundan más imágenes como las de el chino gritando ¡ya renuncia Xi Jinping! Bueno, no, se está cerrando el cerco. Por otra parte, el Mauna Loa de Hawái entró en erupción. Por ahora manteniéndose dentro, es como cuando uno dice, no, es algo que llevo dentro. Por ahora no erupcionó así con ríos de lava y demás, pero no es mamada porque es el volcán más grande del mundo.
Claro, güey.
Entonces ahí está la situación. Se ahonda la crisis de las criptomonedas, que es así, empezaron a erupcionar para afuera y valiendo madre. El colapso de otra plataforma ahí de criptos. Y Qatar 2022 ganó, lo cual nos llena de alegría porque que gane, gana. Quiere decir que todo guarda una coherencia absoluta. Ganó a Corea del Sur. Ganó Brasil a Suiza por un 1-0 con gol de Casemiro a poco de finalizar el partido. Y hasta en octavos Brasil, sin Neymar, pero ya está en octavos. Y Uruguay y Portugal. Ganó Portugal 2-0 con el descontento charrúa. Con un gol que en un momento fue sospechado de que fuera de Cristiano Ronaldo. De hecho, él lo festejó, lo celebró como si fuera propio. Los compañeros le preguntaban, ¿pero tocaste el balón? Y dijo, no sé. No está totalmente inseguro.
Rarísimo.
Bueno,
no lo tocó.
No, finalmente no. Fueron dos goles de Bruno Fernández que jugó un partido excepcional. Y colocó a Portugal en un momento.
Yo tengo sangre uruguaya, tengo sangre. Sabe que tengo sangre de tantas.
Portuguesa.
Tengo sangre portuguesa.
No, un desastre.
Tengo sangre mexicana,
yo pensaba, está jugando Martincho de Bella Unión y la Frutis, que imagino que la Frutis me la imagino así como que se pinta de celeste, se pone, vamos arriba nosotros, y se pone como loca. Y por el otro lado, David Odeo Agmelo.
David, perdiendo años. Se lo veía como
10 años más grande. Está promediando, con los dos partidos que jugó Portugal en el Mundial, Brasil está promediando los 70 años de edad. Le enviamos un abrazo grande a
Brasil,
todos.
Portugal.
Los dos partidos. Sí, Brasil le vale pito a David.
No. Sí, totalmente.
Me confundí por el habla portuguesa.
Claro.
Brasil ya está en octavos también. Bueno, así la situación en este Qatar 2022 que no tiene a los brincos. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, cuatricentésima segunda emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Larteja.
Muchas gracias. Aquí inicia la propuesta de este viaje temporal.
¡Wow!
Vamos a realizar una especie de cuenta ascendente para recibir el nuevo año.
Sí, señoras y señores. Ah, lo sabemos, falta un chingo. Ustedes estarán diciendo, sí, no, se volvieron drogados. Totalmente locos, sí, están drogados, nuevamente totalmente pedos, empiezan a hablar del fin de año. Bueno, todavía ni inicia la Lupe Reyes, pero es que en caso tiene más de 20 años, güeyes. Y así que lo que queríamos organizar, ajá, lo que queríamos instrumentar, lo teníamos que hacer con tiempo. Así que la situación va a ser esta. Como dijo el lagarto, una especie de cuenta ascendente para recibir el año nuevo.
Vamos a iniciar hoy, desde el inicio de En Caso, allá por el 1999 hasta la actualidad.
Exacto, repasando un año por día de política, actualidad, tecnología, arte, espectáculo, chingaderas varias.
Para comenzar, debemos viajar al milenio anterior, para iniciar nuestro viaje hasta la actualidad.
Somos del milenio anterior, güey, es bueno. Viaje que si todo sale según lo calculado, ajá, hoy 99, mañana 2000, ajá, 2001, 2002, ajá, 2003.
Estaremos llegando al fin de año, exactamente a fin de año.
Bien, comenzamos entonces, ajustense los cinturones de seguridad, que así entramos al top 5 de los superacontecimientos 1999.
Puesto número 5.
Sabemos lo que has hecho en el Salón Oval.
Puesto número 4.
Mamá, dile a mi hermana que ya chole con los Backstreet Boys.
Puesto número 3.
No mames, cosieron a tiros a Paco Stanley.
Puesto número 2.
¿Quién es Hugo Chávez?
Puesto número 1.
Nacía en caso de que el mundo se desintegre.
Así es, podríamos decir que entonces nacía el podcast, pero como aún no se inventaba en el término, digamos que solo nació un 26 de febrero, ESTQEMSD.
Sí, amigos y amigas, este es el 1999 y así se extinguía el siglo XX. Aunque no notaremos el cambio inmediatamente.
Bueno, pero es el año del conejo en el horóscopo chino.
Es el año, a los brincos nos van a traer los chines totalmente, sí, y los conejes, no mames.
Es un año muy emocionante.
Sí, sobre todo para nosotros que estábamos al borde del abismo absoluto, con todas las ansias y proyectos colmados de incertidumbre. Proyectos que hoy continúan, sí que sí, colmados de incertidumbre. Pero bueno, así es la historia. Entraba en vigor el euro como moneda única en 12 estados.
Ay, no mames.
Estados Unidos ponía en juicio a Bill Clinton.
Oh.
Y Bill Clinton estaba de presidente efectivo.
Sí que sí, güey.
También el Papa Juan Pablo II, que lo quiere todo el mundo, ajá, realizaba su cuarta visita a México. Ya en México le decían,
ya, bueno,
papa, hermano, ya eres mexicano. A esto estuvo Juan Pablo II, el papa polaco, de hablar en perfecto,
sí,
mexicano,
sí,
y ya ni la molan chingas. Y así la situación. Tomaba posesión el presidente Hugo Chávez.
¿Quién?
Empezaba el chavismo.
Wow.
Impactante, ¿no? Algunos, sí, venezolanos dicen, ¿de qué año están hablando? Bueno, 1999. Y había conversaciones de paz en Kosovo.
Ajá.
Hay toda una generación, no tendrá ni siquiera idea de a lo mejor ubicar Kosovo en el,
claro,
mapa, pero
claro,
en determinado momento fue tal el desmadrito y tal la popularidad de lo,
sí,
que ocurría,
sí,
en Kosovo, que a todo desmadre, todo quilombo, podríamos decir, se le llamaba Kosovo.
Claro, sí.
Dice, no, estuve, esto es un... ve a ordenar tu habitación, parece Kosovo.
Kosovo.
Dice, no, se agarraron los putazos.
Sí,
no,
sí,
y qué, pero no sé, eso parecía Kosovo, güey. O sea,
sí, wey,
el,
sí,
pinche desmadre, la metáfora, oh, era, wey, Kosovo. Wey, wey. Luego eso pasó.
Se perdió,
y a,
claro,
hoy se,
claro,
perdió, y a lo mejor a un morrito, una morrita, le dice, no, parece Kosovo. Te dice, qué pedo, compa, qué, ¿de qué estás hablando? Pero 1999, ajá, la metáfora era Kosovo. En la Ciudad de México, varios hombres ametrallaban al humorista, actor y conductor mexicano Paco Stanley,
wow, sí,
que dejó,
wey,
a todos así como, qué pedo, porque Paco estaba,
sí,
en,
sí,
su momento. Y por otra parte se estrena la novela mexicana Rosalinda, y eso me pega muy en el cora,
mire,
porque es la última novela de Thalía.
Ah.
Como, como,
¿la vio?
Sí, claro, ¿cómo no va a ver Rosalinda? ¿Quién no vio Rosalinda, güey? A ver, que dé un paso al frente, que no vio Rosalinda.
Aquí estoy.
Bueno, sí, obvio. Pero bueno, Rosalinda 1999, ya Thalía se ofrecía un chingo,
sí,
y ya no,
¿no?,
hacía más telenovela.
Claro,
ya se,
güey,
dedicaba a canto, sí, se dedicaba, sí, a otro pedo, y
una
así.
Mega estrella.
Le pedimos a Thalía, por favor, que vuelva a hacer,
sí,
telenovela.
Que sí.
La queremos haciendo de madre. No hizo todo ese proceso,
es verdad,
que hacen. Protagonista.
Va a aparecer seguramente luego
de abuela.
¿Te acuerdas
de Thalía?
¿Abuelita buena o abuelita mala?
Abuelita buena, así, tiene una cara, es un angelito, sí. Papá está toda pendeja y dice, ¿me ven? ¿Me oyen? Yo me lo imagino, sí, a huevo, a huevo. Sí, a huevo. Queremos a, huevo. A Thalía nuevamente haciendo telenovelas. Bueno, sí. Y Ernesto Zedillo era el presidente de México, o sea que cuando ajá. nació en caso de que el mundo se desintegre,
sí que sí.
¿cuántas presidencias pasamos, wow. Lagarto? Porque Zedillo le entregaba a Fox.
Sí,
Fox
wey.
Que le entregaba a FK que le entregaba a Copetes, Copetes que le entregaba, o sea, y un chingo, piensen, son sí sexenios, sí, no es mamada. Bueno, en Argentina, Fernando de la Rúa era elegido presidente, wow. de la República. Dicen que soy aburrido. Ese era su eslogan de campaña. Era el alcalde capitalino,
sí,
y
sí.
era presidente de... Bueno, no hablemos de... Si pudiéramos viajar al futuro, le diríamos, no lo hagas, güey. No,
no
sabes cómo vas a salir de ahí. Pero
un,
bueno,
un personaje muy,
en ese
muy
momento
irrumpía
feliz. Y
porque era
bueno,
como
feliz.
Un personaje muy preparado como que y que se cayó todo
a
su
pedazos.
Preparación.
Sí, sí. Rápidamente.
Rápidamente.
En chinga rara. Loca. En la misma Argentina que en el aeropuerto Metropolitano de Buenos Aires, un Boeing 737 seguía de largo, wow. en la pista y se fue llamado el accidente del APA, esto por las líneas aéreas privadas argentinas,
claro, claro.
que no existen más. Exacto. Luego de todo esto y de los juicios que todo esto trajo.
Ajá.
La APA, líneas aéreas, quedaba imposibilitada de despegar y terminó contra un centro de convención.
Increíble.
Próximo ahí a la pista.
Sí que sí.
Luego de eso vinieron debates de trasladar ese aeropuerto, que es el aeropuerto Metropolitano de Buenos Aires,
está,
no el internacional.
Claro, claro, claro.
Y bueno, en el accidente murieron 64
ajá.
personas.
Está muy en el medio de la ciudad.
Es,
o sea,
muy
está,
en el medio está, de la ciudad.
Por
sí.
suerte, al lado del río.
Le pero, rasca la pancita,
claro.
el obelisco, digamos, a los
póngale,
aviones, ¿no?
Sí,
y ahí
sí.
aterriza muy, muy, muy en el centro, ¿no? Pero también está muy en el centro el de México. O sea, hay países que fue creciendo la marcha
claro,
urbana.
Sí.
La marcha urbana
este
fue creciendo
centro,
tanto
centro.
Que
sí.
bueno, los fue. Pero
ajá.
igualmente, insisto, con no es internacional, ¿no?
No,
es
claro,
el
claro,
aeropuerto internacional, sí está como bien en las
claro,
afueras
sí,
en Buenos Aires. Era el último día del año, el
ajá.
último día del año, cuando en Rusia estaban, feliz año nuevo, no sé qué
sí,
pedo, y
sí.
así, renunciaba Boris Yeltsin.
Ajá.
Y le dejaba todo a manos de su sucesor de aquel
mire.
Entonces, su primer ministro.
¿Quién será?
Un tal Vladimir Putin.
1999.
Dijo, de aquí soy. Gracias, Yeltsin. Boris,
perfecto.
Que se lo acusaba de ser muy borrachín. A Boris
sí
Yeltsin
sí.
se decía que andaba así como los uruguayos con el termo debajo
claro.
del brazo, pero con la botellita de vodka. Y bueno, lo despachó el mismo Putin, que terminó quedándose con todo.
Uah.
En deporte, el Tour de France se lo quedaba Lance Armstrong. Por primera vez una estrella del ciclismo. Mika Häkkinen ganaba su segundo campeonato mundial de Fórmula 1. Y Ferrari era imbatible por aquel tiempo. Y el Fútbol Club Barcelona, lejísimo, ni soñando que podía llegar a ser el Barcelona de Messi, de Xavi, de todo aquel Barcelona, cumplía en 1999 su centenario. Se proclamaba campeón de la Liga Española de Fútbol. Y el bueno en ese momento era Rivaldo, el brasilero Rivaldo, que hasta ganó el Balón de Oro de aquel momento. En Argentina era la época dorada, los hinchas de Boca recuerdan esta época como la máxima cosecha posible, el Boca de Bianchi o de Bianchi, que ganaba todo con Riquelme y Martín Palermo.
Sí, sí.
Y en México el Pachuca fue campeón en 1999. ¿Ante quién? Ante el Cruz Azul. Podríamos chistear de que la Cruz azulearon, pero luego
sí,
el Cruz Azul mucho tiempo después se iba a resarcir de todo eso. En tenis los nombres fuertes eran Pete Sampras, Andrea Gassi, Lindsay Davenport, Steffi Graf, Martina Higgins, y en música salían unos discos buenísimos.
Sí, güey.
David Bowie nos proponía Hours, el 21º disco de estudio de David Bowie. Limp Bizkit sacaba disco. Metallica proponía su S.I.M. OMP sacaba el disco Plastic. Rammstein nos presentaba un disco por el que fue muy conocido en todo el mundo Rammstein a partir de aquí, que es el Live House Berlin.
Claro.
Disco en vivo de
sí.
su presentación en Berlín.
Ajá.
Blondie aparecía con No Exit. Fue un momento donde hacía tiempo que no salía nada de Blondie. ¡Ah, oh, goza de excelente salud, Blondie!
Impecable.
Con No Exit. Blur aparecía con 13, el disco 13. Había disco de Juan Gabriel, de Café Tacuba, de Cristian Castro, de Blink 182, de Foo Fighter, Korn aparecía
Born,
con Jesus. Por otro lado, Babasónicos publicaba Miami. Molotov, Apocalypse, claro, Roxette con Have a Nice Day, y Lu Vega. ¿Por qué nombramos a Lu Vega? Porque Lu Vega luego, bueno, no fue demasiado, pero en 1999 sonó muchísimo, porque sacaba el disco A Little Bit of Mambo. Lu Vega es un artista alemán. Descendencias latinas, latinoides, y contenía Mambo Number 5, que sonaba en todo antro, discoteca y demás, ese 1999. Ajá. Por otra parte, que sacaban disco y que no aparecían en el firmamento del estrellato musical, nosotros nos desayunábamos de su presencia, ni más ni menos que Britney Spears y Cristina Aguilera. Ajá. Lanzaban tímidamente sus primeros álbumes, que fueron un éxito desde el comienzo, tenían toda la maquinaria puesta detrás, por supuesto, titulados Baby One More Time, por el lado de Britney Spears, y Cristina Aguilera con el disco Cristina Aguilera. La edición del 99 de los Grammys, dominados absolutamente por Celine Dion y por Madonna, que estaba... como dijimos, como a veces decimos, como terita de pasto, en su mejor momento. Totalmente, un momentazo el de Madonna. Sí, el Nobel, el de la paz, se lo llevaban los Médicos Sin Fronteras.
Sí que sí.
Y el de literatura, Günter Grass.
¡Wow! Otro ahora, pinche planeta, güey.
Era otro planeta, güey. Otro planeta, era otro planeta donde decían, ¡ay, mira la niña que está cantando! ¿Cómo otro se llama? Britney Spears.
¿No?
Sí, otro pinche planeta. Y bueno, 1999. Sí, realmente otro planeta. Y ahora presentamos a toda la nave María Tijuana, su conjunto, comenzando por un juego con Frida Espacio Cósmico, el capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy capitán, ¿cómo está, Capi?
El mismo capitán Roger Vinilo de 1999. Sí, a huevo. Que se chingó la rodilla.
Bueno,
es verdad.
Todos.
Usted jugaba, era muy deportivo.
Claro,
bueno, sí, pero sí, le sigue haciendo. Aquí tenemos un sector sin gravedad, donde ahí sí anula gravedad, puede practicar la rodilla, no se resiente tanto y todo el pedo. Sí, sí, ahí somos todos buenos en fútbol ahí, realmente, sin, obviamente. Pero 1999.
Sí que sí, güey.
Signos culturales de estos tiempos de fin de milenio que tienen que ver. Yo digo, veo algunos rastros también en caso de que el mundo se desintegre y en su formación desde el año 1999. No en lo primero, en los primeros puntos que voy a tratar, sino en algunos posteriores que tienen que ver con lanzamientos cinematográficos. En el 1999 se estrena en el canal Nickelodeon una serie llamada Bob Esponja. Impresionante imaginar el mundo sin Bob Esponja, sin los memes de Bob Esponja, sin el mono Bob Esponja apareciendo con todo el merchandising. Hasta en sábanas, calzones y demás cosas, ahí aparecía y irrumpía Bob Esponja. También Ricky Martin lanzaba al mercado estadounidense su álbum en inglés titulado Ricky Martin. Es el quinto Ricky. Pero en este caso se mandaba totalmente en inglés a ver si seducía al gran mercado estadounidense.
Seducía.
Y no para de seducir Ricky Martin al día de hoy. Desde 1999 sigue seduciendo. Los Backstreet Boys con su tercer álbum Millennium. Y todas las fans del mundo eran, aunque no nos lo crean, eran los BTS de aquel momento, los Backstreet Boys. Y en cine, aquí es donde digo que a veces las huellas culturales se denotan en otras formas de arte, ¿no? Nosotros nos reuníamos en una habitación lúgubre a pensar e imaginar en caso de que el mundo se desintegre. Programa 0, programa 1, ese febrero de 1999. Y en cine, Star Wars, aparecía el episodio 1, la amenaza fantasma. George Lucas y todos los fanáticos de la saga estamos esperando a ver cómo iban a hacer para hacer aquel episodio 1 que George Lucas dijo en la década del 70 no estaban las disponibilidades técnicas como para hacerlo. Entonces ahí aparecía, por eso el brinco de habiendo varias antes, aparecía aquí en 1999 el episodio 1. Por supuesto, The Matrix de los hermanos Wachowski, en aquel momento hermanos Wachowski, devenirán en hermanas Wachowski, pero The Matrix nos volaba la cabeza absolutamente a toda una generación. South Park, más grande, más largo y sin cortes, aparecía South Park, que ya lo conocíamos, por supuesto, de MTV, del canal de ahí.
En esa época MTV.
Y estaba muy, tanto el éxito como para hacer el film, ¿no? Y también la película Fight Club, el club de la pelea, conocido en Hispanoamérica, el club de la lucha, creo, en España. Con Edward Norton, con Brad Pitt, una película que terminó, comenzó siendo de culto, película que marcó también, signó a muchos desintegrados y desintegradas, y The Bone Collector, esta es personal, porque me parece un policial genial, si no la vieron, véanla, fue traducida como El coleccionista de huesos, y es una increíble actuación, lo que pasa es que al vato le gusta, Angelina Jolie, haciendo un papel un tanto distinto a la superacción y demás, haciendo de detective, El coleccionista de huesos. Y American Beauty, también otra de Sam Mendes, del director Sam Mendes, que se llevaba el Oscar a mejor película, arrasaba con todo. Kevin Spacey, que estaba viviendo otra realidad porque lejos estaba de recibir todas las denuncias de acoso que recibió luego y que lo sacó absolutamente de Hollywood, era el protagonista y ganaba el Oscar a mejor actuación de esa belleza americana, American Beauty. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sí que sí, Mudita.
Muda, Mudita. Teníamos también algo que es un signo de los tiempos y que cambió para siempre algo. No sé qué algo decirle, pero la sociedad cambió a partir de esto un poco. Y es que en los Países Bajos, en esos, aquellos momentos se le podía decir Holanda, el canal Endemol y la productora Endemol estrenaba el reality Gran Hermano, Big Brother.
No mames, güey.
Éxito el formato en todos los países del mundo, podríamos decir, donde se emitió, inclusive con secuelas, ¿no?
Hasta el día de la fecha.
Hasta el día de la fecha hay algunas modificaciones.
Gran Hermano famosos, y luego, y volviendo nuevamente al Gran Hermano Común.
Y formatos de Big Brother, como Big Brothers en la selva, Big Brothers con distintos nombres, Big Brothers de estrella.
Bueno, pero MTV se transformó casi en un
gran Big Brother, en un reality. Bueno, reality, dando origen a un género, el reality, ¿no? Horrible, por cierto, pero bueno, ahí aparecía en 1999. En Japón salía el primer episodio de One Piece, un anime muy reconocido y con infinidad de capítulos, y se publicaba el primer capítulo manga japonés, Naruto. Otro mega éxito. Y Tony Hawk era el amo del skate en los X Games de 1999, mientras Microsoft lanzaba Windows 98 SE, la segunda edición. No sé si recuerdan, Windows 98, claro. Después de graves fallos de compatibilidad en la primera edición, dijeron, bueno, olvídense, el bueno es este, Windows 98 SE, de Second Edition, segunda edición. Así las cosas en este 1999, cuando presentamos al técnico a cargo de este viaje, con ustedes al Mico.
Venga, Micorete.
Micorete, pero tengo al galenzo Ayoniquén que quiere saludar porque la soberana
mañana.
Pero tengo que el próximo fin de semana en la Posada de León, Guanajuato. Bueno, mañana. Bueno, con esto no nos podemos tampoco mucho porque ya viene
la
fin
posada,
de semana, el 3 de diciembre, Posada Desintegrada en León, Guanajuato. Y la preposada el 2 de diciembre en Guanajuato. Bueno, me parece que la posada es lo que está organizado perronamente. No, porque digo algunos.
Otro es una peda interesante.
Llegué a la pre y había un mariachi pedo. Sí, es el Guari, vaya, salúdelo, pero es la pre, es la previa. No, la mera mera es la de León, Guanajuato, del 3 de diciembre. Bueno, y tenemos a Banda que agradecerle también porque nos sigue saludando y felicitando. Y autofelicitándose y autosaludándose por este En Caso de que el Mundo se desintegre, que en 1999 nacía.
Güey, ¿cómo?
Y nosotros tenemos tantos recuerdos de aquel momento.
Sí, el primer día. Puedo recordarlo casi perfectamente como si viera una fotografía que no existe.
Sí, qué mal eso, ¿no?
Sí, realmente.
Porque esas cosas uno las...
Realmente.
Hoy creo que las documentaría mucho mejor, ¿no?
Sí,
pero bueno,
no teníamos todavía un teléfono celular con cámara digital.
Ni tampoco se sabía que iba a durar.
No, es
verdad. También podía ser una experiencia de...
fotos de la comida
de cosas
hoy.
Que no duraron, de ex que no duraron ni siquiera un año.
Sí que sé.
Y tenemos un chingo de fotos, verga, no paro de borrarlas.
Pero recuerdo todos sentados en el piso.
Sí.
Con el equipo así, con la grabadora ahí y grabando, casi no digitalmente, luego pasado a digital para poder subirlo. Qué emoción.
Sí,
no mames.
Es una emoción porque además éramos tan jóvenes, estúpidos y borrachos. Y hoy, si no nos dan un espejo, nos seguimos sintiendo de la misma forma. Tanto la Muda como el Mico, como el capitán, como el señor Lagartija, como quien les habla. Momentos donde a uno a veces el cuerpo le restringe cosas que el alma no, porque el alma alma sigue siendo pura y cristalina la de 1999 y creo que nadie puede levantar el dedo para decir yo creo que no. Sí, hemos cambiado, sí, sí, un claro putero sí, hemos cambiado. Güey. Es distinto en caso de que el mundo se desintegre, un chingo distinto y nos enorgullece que sea
claro
distinto.
Que sí, a huevo.
Pero seguimos persiguiendo el mismo sueño desde 1999. Claro. Sueño que por otro lado no es algo que tengamos que alcanzar porque desde 1999 lo venimos alcanzando.
Sí que sí.
Es un sueño permanente.
Ja.
Así que, damas y caballeros, totalmente felicidades a todos. Estaremos también nombrando a los que nos mandan.
Sí. Muchas
han
gracias,
enviado saludos por los 5.400 emisiones y por toda esta madre. Pero empezó esta especie de conteo ascendente 1999 hasta fin de año.
Ja.
Damas y caballeros, en el programa de hoy nos gusta comer y comemos. Medimos las porciones, analizamos la metáfora de los monos, leemos el lenguaje corporal y celebramos al jaguar. Martes emocionante en que recordamos las raíces que nos mantienen vitales en este camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. Este podcast fue creado como una auténtica herramienta de liberación capaz de pulverizar las cadenas que nos atan a concepciones arcaicas. Si considera que está muy lejos de eso, piense que usted es producto de millones de años de evolución y ahí está, quejándose de la rodilla. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Mi sangre, mi propia sangre, me aplicaba el bullying. Llega Tutsara desde la periferia parisina.
¿Qué pasó, Tutsara? ¿Qué pasó?
Bueno, cosas. ¿Qué pasó, Tutsara? ¿Qué te pasó? Aplicaron el bullying, güey. No.
Sí.
Bueno, antes vamos a hacer unas aclaraciones previamente porque estamos en otros tiempos realmente.
Otros tiempos.
Afortunadamente, sí. Las generaciones de antaño,
ajá,
no tenían muy en cuenta los daños psicológicos, la nocividad de los,
claro,
comentarios, el poder hiriente,
sí,
las palabras, tanto así que a veces hasta con amor nos dañaban, ¿no?
Totalmente, sí, sí, sí.
Hasta
claro,
hoy con amor nos dañan.
Sí,
y,
claro,
a ver, no es justificación, ajá, no estamos justificando, es un hecho de la vida. De la vida primitiva en sociedad, podríamos decir.
Sí, sí, claro.
Sociedad primitiva que todavía sigue en curso.
Ajá.
Digo, estamos, no es que ha cambiado muchísimo todo, ni menos.
No, a veces cambian las formas.
Totalmente.
Cambian.
A veces hay
detalles,
más meditaciones,
sí,
cambian detalles, detallitos,
sí,
y meditaciones,
sí, sí, sí,
que realizamos como, ajá, propia sociedad.
Póngale.
Pero no es para que se indignen raza con mensaje,
no, no.
Es para que vean cómo se filtran en el discurso institucional histórico cosas que no notamos por hablar, vivir, crecer, convivir, reproducirnos y amarnos en automático. Lo hacemos en automático.
A huevo.
Hablando en nombre de una matriz cultural histórica. Esto, digo, no es justificación, pero muchas veces nosotros no hablamos, casi nunca hablamos por nosotros mismos. Hablamos por una matriz cultural histórica, por una crianza, por una educación, por un tipo de sociedad a la que pertenecemos,
sí,
etcétera,
claro,
etcétera, etcétera, que se va tatuando en nuestro ADN desde que somos bebés. Y para revertir algunas cuestiones de ese tipo debemos hacer esfuerzos sobrenaturales,
sí,
porque nuestra programación ya está hecha,
ajá,
desde el primer día.
Sí, 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 sí.
Hay que ir.
Y a veces también desprogramándonos también vamos para otro lado.
Sí, sí, sí.
Chido o no chido.
Digo, si nos,
sí,
movemos en la máscara,
ajá,
es muy difícil. Debemos,
claro,
ir al,
claro,
al DOS. Yo no sé mucho de programación y de,
póngale,
todas estas cuestiones,
sí,
tecnológicas, pero digo, hay cosas que no se pueden modificar,
ajá,
de la máscara del programa,
claro,
general,
no, no,
sino
no, no,
que hay que ir a la matriz,
sí, sí,
justamente para analizarla, ver qué pedo y tratar de revertir,
claro,
algunas,
sí,
cuestiones. Nos programan desde recién nacidos, decíamos, como a,
ajá,
todos los animales. A todos los animales nos van programando.
Sí que sí.
En los seres humanos esto es muchísimo más evidente.
Porque nos comprendemos más, pero
nuestras generaciones anteriores,
sí,
nos van programando. Digo,
claro,
no importa,
claro,
desde madre, padre, no sé, lugar de que da niños en adopción, policía,
sí,
maestros,
claro,
curas, toda la sociedad nos va programando. en un sentido, digo, no lo decimos en sentido negativísimo esto, de ¡ah, el horror! ¡Miren lo que hemos descubierto! No. Es una forma también de ahorro.
Sí, claro.
Imagínense cada ser humano
totalmente.
Que llega a la Tierra, tiene que empezar totalmente de cero, de cero en conocimientos, de cero obviamente no.
Sí.
La yegua enseña a su caballito a ponerse en cuatro patas y a trotar.
Pues, claro.
La osa, el oso enseña a su osito a tal y tal cosa.
Más lo que va quedando en el ADN, ¿no?
Claro, pero todo esto es una resaca y resaca
claro,
de digo siglos, digo milenios, digo millones de años. Y esto se filtra justamente, digo, para introducirlo en el programa, se filtra muchas veces en dichos, en comentarios, en discursos, en chistes, en cosas que nosotros en la vida automática,
que
corresponde, porque también es parte del ahorro vivir en automático, a veces no llegamos a comprender.
Se sigue filtrando en los mames, se sigue filtrando en los memes, se sigue filtrando en los
a huevo
manis,
y en los momos. Totalmente.
Los
ahora sí, hecha toda esta aclaración que en marca este inocente mensaje de Tutsara, que seguramente ha sido arruinado por todo nuestro comentario previo. Llega Tutsara desde la periferia parisina y dice ¡Olis! Bueno, no sé qué desbloqueó este recuerdo, pero mi abuela era muy culera cuando yo era chiquita.
¡Chale! ¡Pincha abuela!
Sí, sí. Me gusta mucho comer. Realmente, ustedes me conocen. Paladar negro. Me gusta saborear la comida. Probar nuevas cosas, ver y así. Desde muy pequeña,
claro que sí.
Sí, sí. Pero mi genética guarda cada pinche caloría como argentino con el dólar. Y la guarda y la preserva.
Sí que
y yo le digo, libérala.
Libérala, ya
déjala.
Está.
Déjala ir. Si no es tuya, no regresará. Y si es tuya, no sé qué. Le hago todo un discurso a mi genética, pero no, guarda caloría. Como diciendo, la podemos necesitar, Tutsara. A lo mejor un día no tenemos que comer, estamos en medio del desierto. Y yo le digo, deja de pensar de esta manera, pinche genética. Yo te aviso cuando haya pedos, pero de momento estamos bien. No andes pensando de esta manera. No, pero imagínate en una situación que se acaba toda la raza humana y no hay cómo alimentarse y nosotros quedamos así. Basta, basta, te pido por favor, suelta esas calorías. Bueno, cuestión que está interesante lo que dice Tutsara, porque hay gente que hace muchos esfuerzos, digo, para mantenerse en línea, póngale, y hay otra gente que no hace ningún esfuerzo, y está esa conversación permanente, que no comes, y sí, como un chingo, pero no, yo como poco, me mantengo unas dietas realmente severísimas, pero etcétera, 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 pero aquí estamos con que a mí además me gusta comer.
Claro, sí.
Bueno, pero como yo era gordita, no me dejaban comer.
Chale.
Uno cuando es muy chiquito, cuando es un chavito, chavita, infante, no tiene mucha conciencia de que le gusta comer
nada,
y come.
No, para nada.
Recién se puede llegar a topar con algún señalamiento de gordillo, gordo, chaparro, etcétera, etcétera. Algo que haga mella sobre su imagen, ya digo, ya en el entrado
de
kinder,
cuando quiere empezar
digamos
a pertenecer a algo.
Sí,
y si es rechazado, rechazada,
obviamente.
Ahí dices, ay, no mames.
Obviamente.
Pedo.
Pero digo, no hay conciencia de gordura, delgadez, estética, belleza. Somos niños queridos en un contexto familiar, etc. Bueno, la cuestión, o un contexto familiar, como sea, digo, todos hemos sido bendecidos con esas cuestiones. Pero más allá de eso, como yo era gordita, no me dejaban comer, me restringían.
Ay,
y yo estaba así con mi tenedor en la mano y mi cuchara en la otra diciendo bueno, me comparaban con mis primas que eran todas unos fideos así bien delgadas y me hacían bullying. Y aquí empieza lo peor, porque me decían, mirá cómo estás, y yo tenía 4 años. Pobrecita, nos da ternura y queremos apapacharla.
Bueno, prepáreme cosas que pueda comer.
Claro, yo no tenía capacidad como para decirle eso. Pero dice, no sé, hazme unas zanahorias hervidas, ¿no?
Claro.
Pero yo, mirá cómo estás, me decían. Y yo, así como, y que así no vas a comer. Así no vas a conseguir marido. Una tiene que conseguir marido.
Claro.
Si tengo 4 años, no sé si estoy pensando puntualmente en eso, pero.
Puta madre.
Pero ahí es lo que decíamos, hablamos por nuestra boca, por boca de una matriz histórica. No, así no vas a conseguir marido, no vas a tener marido que te mantenga, porque el señor en cuestión, bigotón, así como el del Monopoly, iba a decir, es un chingo de dinero que se me va en comida con esta morra, ¿verdad? Bueno, ni nadie te va a querer. ¡Wow! Y aquí tenemos a tu Sara, la más querida hoy.
Sí que sí.
Pero bueno, el nadie te va a querer cuando estás chiquita.
Claro.
Bueno, obviamente en mi temprana adolescencia tuve todos los desórdenes alimenticios que existen sobre la faz de la tierra que ustedes se puedan imaginar, y algunos hasta me inventé para tenerlos.
Claro.
Luego la comprendí a la abuelita.
Sí.
Eran distintas épocas.
Totalmente.
Dice. Uno le pone un esfuerzo para comprender a las personas que ama, verdaderamente.
Sí, claro. O luego, bueno, luego así, una mañana dice, por esto lo decía.
Era por esto lo decía.
Bueno, también había formas y formas, abuelita.
Ya con 24 años y un señor que la miraba a tu Sara y le decía, no te quiero porque eres un presupuesto alimenticio. Y se va. Lo que decía mi abuelita, ¿cierto? No, pero sí, hacemos esfuerzos para comprender a las personas que amamos, pero más allá de todo eso, también digo, la comprensión es saber que hablaba la matriz ahí,
sí,
¿no?
Claro.
Hablaba una matriz perniciosa que igualmente tendrá sus basamentos en otras cuestiones.
Ajá.
Digo, a veces hablamos como si fuéramos una sociedad amenazada, siempre lo estamos,
sí,
pero amenazada, no sé, por los bárbaros, ¿no?
Ajá.
O sea, güey, ya no vivimos una aldea precaria donde van a venir, no sé, gente con elefantes a pisotear.
Bueno,
en algunos casos,
detalles,
en alguna parte del mundo,
detalles.
Sí. Cambian detalles, sí. Estamos una vecindad aquí, bueno, pueden venir del gobierno, nos chingan. Pero más allá de todo eso está como esa cosa primitiva, ¿no?
Que
descansa nuestro cerebelo. Bueno, cuando fui más grande, aprendí a alimentarme bien con todo esto.
Claro.
Ya esto, lo otro, lo demás allá. Y como dijo mi amado, aguas con las porciones,
dijo.
En la porción
está
la
clave.
Diría.
En la porción está la clave.
Sí, muy bien. Bueno, ahora hablo con madre para que no haga lo mismo con mis sobrinas.
Claro.
Claro, trato de revertir. Entré al DOS, y estoy tratando de revertir la matriz para no decirle a las otras. Pero a veces no es en actitud culera, tu Sara, porque a ti se te ve muy claro esto de la matriz, porque es todo por la negativa.
Claro, claro.
Estás gorda.
Sí.
No vas a. Nadie te va a querer así.
Ajá.
Ya deja de comer.
Sí.
Y todos los trastornos que esas angustias se muestran en superficie. Pero luego está lo automático de, ay, qué bonita estás.
Claro.
Porque estás delgada, porque tienes el cabello largo, porque te pusiste,
cosa, sí,
no sé, un vestidito muy de niña.
Sí.
Ay, mira, ¿por qué no aprendes a vestirte como tu prima? Y la otra, está ahí con unos guarachitos y jugando fucho. Hay tanto que reprogramar, pero queremos apapacharte, pero no apapacharte por esa infancia donde te restringían el alimento. Queremos apapacharte ahora porque estás buenísima, eres preciosa, te amamos un chingo y qué placer sentarse a comer con tu Sara.
Pues claro.
Aunque ella te dice, cuidado las porciones.
Sí.
Un beso enorme para nuestra querida y preciosa tu Sara ahí en la periferia de París. Señoras y señores, llega el Guachi Mingo Malata.
¿Qué dice Guachi?
¿Qué onda, nave?
Mingo.
Yo aquí totalmente Guachi, totalmente Mingo, totalmente Molotov. Bueno, siempre llegando tarde a todos los trenes del mame, por eso siempre he sido alimento para estas regordetas foquitas golosas. Y
¿qué tren está buscando?
¿Qué tengo que
qué? ¿Qué tren está buscando?
No importa. Es el Guachimingo medio pedo, se sube a cualquier tren y luego aparece, no sé, en Periférico Norte. Quiero compartir un par de dichos que solía decir mi mamá. El primero de ellos es por llegar tarde, justamente. Tiene que ver, llego tarde y entonces me decía, acuérdate que el último mono se ahoga. ¡No mames!
¡Qué mal!
¡Me gustó!
¡Qué triste!
Me gusta, primero, está bien, mi hijo, pero no, usted jamás será el último mono. No, pero me gustan los que tienen animalitos. Sí, que sé, sí. Y que en la apariencia, ajá, dices, ¿qué pedo? ¿Por qué se ahoga, ¿qué?, el mono?
Quiero saber.
¿Qué pasó
más
con el mono? Quiero, sí, saber más de ese, a dicho. Huevo, sí. Mamá, ¿qué pasa con el chimpanzé? Sí, es un, sí, mono, ¿qué tipo de mono es? A la vez, el último mono se ahoga. La primera vez que me lo dijo, yo le pregunté, ¿cómo? ¿Qué significa eso, ma? Y ella me dio toda la explicación.
Ah, mire.
Haz de cuenta, guachiminguito molotovito, que varios monitos van cruzando un río. Ajá. Y el que va adelante se resbala por alguna situación y cae en un pinche hoyo. ¡Oh! Y yo prestándole una atención, chale, tremenda, porque que sí, animalitos que caen en un hoyo, chale, y todo el pedo. Bueno, el que viene atrás, pues lo jala.
Ajá.
Y así, y continúa la marcha. Así con todos los demás. Van jalando, va, el, claro, mono al otro, el mono, ajá, al otro, porque se van cayendo en el hoyo.
Sí.
Pero el que viene detrás de todos, ajá, no lo puede sacar.
Oh.
Porque por el que... entonces, si viene al último, y el último se ahoga.
Chale.
Sí, y así algo pasa. Bueno, no habrá quien lo ayude.
El anteúltimo.
El anteúltimo. El anteúltimo dio el paso adelante justo, dejó todos, sí, en offside.
Ah,
sí, 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 y no habría quien lo ayude. Y ese mono se lo lleva al río. A la verga, hijo.
Chale.
Mientras me acariciaba, chale, mi rostro con actitud, sí, de querer saber.
Ajá.
Y se ahoga, hijo.
Sí, sí.
Y me acariciaba la cabecita, se da media vuelta y se iba.
Así que aguas.
Y aguas, estamos llegando tarde y recuerda, el último mono se ahoga. Y pues yo lo interpreto como llegar tarde a las oportunidades de la vida, ¿no?
Ah,
claro. Bueno, como póngale el presidente ukelele con los bitcoins. Bukele,
sí,
claro,
sí,
el presidente ukelele con los bitcoins, o no, apartear estancia en la posada desintegrada de León, Guanajuato.
Ah, mire.
Y dice, ah, el último, claro, mono se ahoga.
Chale.
Y se tiene que conformar con,
sí,
la preposada en la, ajá, peda ahí con de Guanajuato. Bueno, pero ya, en serio, es que en la vida es necesario ocupar el tiempo. Ah, huevo, el otro dicho que mi mamá decía citando a su apá,
sí,
o sea, padre, que, sí, citaba madre, que,
claro,
ahora cito yo, es, amigos, va, amigo, es un peso en la bolsa, eso sí es amigo y nunca te va a dejar mal. Bueno, creo que se entiende muy bien a lo que se refiere. O, como decir, eso siempre como dicen, no, porque tu amigo, y uno quiere desafanarse,
claro, sí, sí,
no, no,
no,
o sea, amigos son los huevos, dice,
sí,
otro,
sí,
no, amigos, y andan juntos,
sí,
amigo, no, etcétera, etcétera. Creo que se entiende muy bien, en este caso es como decir por ahí, poderoso caballero es don dinero, ¿no?
Ajá.
O sea, sí,
sí.
Y con dinero baila el mono,
ajá,
y el último mono se ahoga,
también,
y
claro,
todo el pedo así. Bueno, aunque, disculpe, Mico,
sí,
bueno, aunque, bueno, en tiempos de mi abuelo, revolución, no existía algo siquiera parecido a lo que es la comunidad en caso de que el mundo se desintegre. Porque ahora sé que tengo amigos verdaderos alrededor del mundo que si lo necesitara no me dejarán morir solo. Pausa. Usted anduvo pidiendo depósito en el Oxxo en un grupo de WhatsApp, Telegram o Face Inbox. ¿Anduvo pidiendo lana?
No.
Digan no, porque nosotros nos enteramos siempre,
sí,
tarde cuando anda,
sí,
alguno,
sí, sí,
ahí por los,
avisa,
grupos de,
sí,
hey, paro banda,
sí,
porque,
sí,
no sé,
ajá,
tengo no sé qué, si me hacen,
sí,
el paro, y hay banda que responde.
Ajá.
Bueno, no. Guachimingo dice no, yo no. Yo no, y no es por el dinero, ya que siempre tratamos de dejar las cuentas claras.
Ah, bien, bien.
Cuentas claras conservan la amistad,
claro, sí,
y,
sí,
la sanidad de una comunidad.
Sí.
Bueno, sino que por el hecho de que donde quiera que estés, hay alguien que por lo menos conoce tu nickname. ¡Oh, Guachimingo Molochov! Bueno, y que hará todo lo posible para que te la pases chingón. Gracias, mira, Lagarto Mudamico Capitán, por hacer formado esta secta. Digo, comunidad. Sí, comunidad, dije comunidad. Ya, quiero verlos de nuevo, cabrones. Un abrazo grande. Y recuerde, el último mono se ahoga.
Sí que sí,
así,
güey,
que vaya reservando su lugar para la posada.
Sí.
León, Guanajuato 2022, que es el 3 de diciembre.
Sí, güey.
Y por si alguno estaba,
ya,
distraído. Abrazo, carnal.
Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración.
Desde Zapopis, Jalisco, México, y a la chica le gusta el porno.
¿Cómo está la chica que le gusta el porno?
Bien, muy bien. Está escuchando este mensaje, igual lo escribes un chingo. Ustedes lo van a leer ahora, pero bueno, no importa, vale mare. El de la máquina 501, ajá, cuando se habló de aquel famoso hito histórico ocurrido en la zona de influencia, ajá, y en Hermosillo, en la escuela, pues claro, en todas partes, ya no sabemos, ya el pinche greñudo llegó con el corrido, la máquina 501 y todo el pedo. Bueno, la máquina 501, en la que corrió por Sonora, por eso de los gariteros, el que no suspira y llora, bueno, ya... Yo tenía un profesor, digo, haciendo parte de la letra, sí, ¿no?, de aquella canción. Digo, yo tenía un profesor de música en la secundaria que se llamaba Panzolazzi.
Panzolazzi.
Panzolazzi era mi profesor de música. Me daba clase de flauta.
Ajá.
Sí, y claro, esta rola era importantísima. Sí, o posiblemente la única que se tocaba. Ah. Sí, 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 era como el himno. Hay himnos nacionales, himnos, okay, regionales, claro, sí, himnos, sí, estatales. Esta era una cosa... Ya lo dejaron claro, sí, mis ¿cómo sería? Compatriotas, con estaduales, claro, con ciudadanos, con, sí, y así. Bueno, la única que se tocaba era flauta dulce.
Ajá. O sea,
flauta dulce, que por otro lado, yo creo que si no existieran las clases de flauta dulce en las escuelas secundarias, sí, sería un instrumento que ya hubiera sido...
Desaparecido.
No, desaparecido.
Sí, sí.
Sería, a lo mejor, ajá, el niño de Teotihuacán le hace algo, pero...
Sí.
Pero no mucho más, ¿no? Bueno, entonces, nada, clase de flauta dulce, do, re, mi, fa, so, así, y sopla, sopla, sopla. Y a la fecha es la única rola que me sé de memoria.
Ay,
o sea,
claro,
bueno, hoy la chica, sí, le gusta el porno, está, ajá, ahí muy tranquila haciendo sus cosas, le avientas una flauta dulce,
sí,
ella la toma en el aire, se la coloca en la boca,
sí,
y toca la rola, güey. O sea, es una genialidad absoluta. ¿Qué pedo con esta morra? Bueno, cuando veo una flauta dulce,
sí,
sin asco, aunque esté toda babeada,
sí, 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 sí,
aunque,
sí,
hay un chimuelo homeless que la viene tocando,
sí,
yo le digo, matanga, se la quito,
claro, claro,
y empiezo a tocar esa rola.
¿Sabe cómo?
Totalmente.
¿No?
La gente,
sí,
se reúne, aplaude y,
sí,
empieza a aventar dinero.
Uah.
El homeless en cuestión me mira como diciendo, oh, yo no hice, chale, eso en todo el mes, esta morrita, sí, es un talento. Y yo le digo, pa' que tengas.
Claro.
Le aviento.
Sí, 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 sí.
El éxito está en la rola, le digo. Le,
claro,
aviento,
claro,
ahí la flauta con unas babas.
Sí.
Pero bueno, a la fecha es la única rola que realmente me sé de memoria.
Ajá.
Cuando veo una flauta dulce, sin asco, la tomo y toco esa rola. Mi padre,
ah,
a mi padre le super mama que lo haga.
Ah, mire,
es
claro,
como,
entonces,
se siente como,
sí,
los talentos de mis hijas, ¿no? Y una baila, la otra le cocina algo, la,
ajá,
otra le aparece acariciando un gato.
Claro.
Y yo con la flauta en,
sí,
la mano. Y dice, ay, va a ser, va a ser. Reúnanse, reúnanse. Y yo empiezo y toco esa rola, que,
ajá,
es la única. Me dice, no es,
sí,
que, ay, el feliz cumpleaños, ay, échate la del rey. No,
sí,
no, no.
No, igual
máquina
antes,
501.
Cuando vemos que va a tomar la flauta, todos decimos, ay, ¿qué rola tocará? Como para ponerle un poco más de emoción.
Sí,
¿no?
Le hacemos, la hacemos
y luego
de
nos
emoción.
Emocionamos y aplaudimos.
La hacemos,
sí,
la hacemos,
claro,
de emoción.
Sí,
la hacemos,
sí,
de emoción.
Sí, sí.
Papito, sí.
Nunca,
mira,
sonó,
dice,
así.
Dice, no, dice, ¿cuál entonará hoy? Ay, ¿con qué nos sorprenderá? Y
sí,
todo,
claro,
el pedo.
Claro.
Y la gente se empieza a sumar,
sí,
de otras casas, vienen, se asoma por, ajá, las ventanas. Y yo aplico máquina 501.
Sí.
No, y a mi padre le super mama que lo haga. Y la escucha con una seriedad.
Sí, claro.
Se lleva la mano al mentón,
ajá,
y empieza a analizar nota por nota. Y,
claro, claro.
A veces me hace unas devoluciones.
Bien, claro.
Te quedaste sin aire en el la sostenido, ¿verdad? Sin pedo, sin pedo. No, bueno, para la próxima, para que lo tengas,
sí,
en cuenta.
Claro.
O como usted dijo, Lagarto,
ajá,
no, esta ejecución ha sido como nunca.
Nunca.
¿Cómo no? Está pasando,
sí,
por su mejor momento. La gente hace la ola, aplaude. Una seriedad, un orgullo, mi padre,
ajá,
como diciendo... He vivido una vida para esto, para criar,
o sea,
una de mis 118 hijas, una de mis 501 hijas, para que una,
claro,
haga
sí,
esto,
sí,
¿no? Pero bueno, nunca he sabido si por los dotes artísticos de su,
ajá,
hija,
claro,
o por nuestro héroe, que
claro,
lo emociona,
claro,
la rola, lo lleva,
ser,
a algún lugar.
Claro.
No me atrevo a preguntárselo.
No, está bien.
Y yo prefiero que pensar que es por,
claro,
mí, que se,
sí,
siente,
sí,
muy,
sí,
orgulloso.
Sí, sí, sí,
pero qué bonito todo. Un beso, dice, la chica le gusta el porno. Zapopan, Jalisco, México actualmente. Damas y caballeros, y al Cimarrón de Golden Colorado.
¿Cómo estás, Cimarrón?
tripu, tripu, tripu. Hablando de mota, nunca se habló de mota.
Por favor,
ubíquese, cimarrón. Ubíquese en la palmera, qué pedo. Jamás. No, hablando de mota, les traigo una lección sobre lectura del lenguaje corporal.
Ajá.
Hemos hablado, ¿no?, de cómo todo, claro, todo significa. A mí me parece que igualmente los que saben de lenguaje corporal se maman.
Bueno.
Se maman mucho, mal pedo.
Sí, claro.
¿Sabe dónde cobran mucho protagonismo?
En la selección.
Exacto,
en la selección dice,
no, yo lo que veo de Trump es que como escucha y pone el mentón hacia arriba, quiere decir que le vale verga lo que está escuchando. Por la actitud que tiene Andrés Manuel López Obrador cuando presenta a alguien y se cruza de brazos, quiere decir que se cierra la opinión ajena y que no. Y no sé
muchas
tanto.
A veces hacemos
hablando de automático.
En lugares,
¿no?,
donde no los hay.
Sí, sí, o expresiones donde no expresan nada, donde no queremos expresar nada, donde ni siquiera estamos, actuando por comodidad a lo
mejor.
Yo muchas veces me cruzo de brazos porque, estoy cansado y me cruzo de brazos así. Y no quiere decir, me estoy cerrando a tu opinión o me vale verga lo que me estás diciendo.
Pero digo, héroes en el sentido de que está todo mucho más maquiavélicamente pensado.
Meditado, analizado.
De políticos.
Sí.
Y la verdad es que no.
Ya
lo vimos que no.
No, obviamente. Sí están coacheados. Desde luego están coacheados. Luego hay un equipo que le dice, no, Andrés Manuel,
no
quedes con la boca abierta porque das a viejito cagado.
Claro,
entonces, cuando está hablando otro, cierra la boca, levanta la barbilla.
Pues,
no la levantes tanto porque das como soberbio, como mamón. Por supuesto que hay coaching, por supuesto que el cuerpo habla, por supuesto que hay lenguaje corporal.
Totalmente.
Pero bueno, los analistas del lenguaje corporal, como dice el Lagarto muchas veces, en las elecciones cobran un protagonismo.
Sí.
Y estamos con el señor Miyagi, que ahora nos va a explicar de por qué se agarró un huevo el candidato cuando estaba hablando
picaba.
Bueno, le picaba, posiblemente lo que quiere decir es que le chupa bien un huevo, que lo que está hablando del opositor, que no sé qué. Bueno, así el pedo. Bueno, pero aquí el cimarrón, además de que sabe, y el lenguaje corporal, por supuesto, expresa. Él conoce los bueyes con los que ara. O el mono sabe el palo que trepa, como él nos enseñó, ¿no? Así que aquí tenemos una fotografía a la extrema derecha, esto no es política, de la fotografía, explicando no sé qué mamada, está mi cuñado Ed, esposo de la tormenta enana, mi hermana, ella tomó la fotografía. Los otros dos en la foto son el Vicente a la izquierda y el Camilo al centro. Ellos dos son amigos míos y elementos que conozco más de 25 años. Mi hermana me manda la foto. Mira con quién nos encontrábamos en la luna de miel, me dice, ¿no? Y yo le digo, veo la foto, primer vistazo, lo primero que respondo es, esos dos cabrones están arrebatados, ¿verdad? Arrebatados bien duro, me dice. Sí, me contesta mi hermana muerta de risa. Esto es otro claro ejemplo del mono sabe el palo que trepa. Pace out, encima rompó ese scriptum. Tener un arrebato o estar arrebataos en el es un boricuismo, o sea, puertorriqueñismo, de estar bajo efecto de la mota.
Sí.
Están bien motos, están bien marihuanos. Y uno observa la fotografía. Y ve esas caras que pone uno de una tensión supina cuando está totalmente en otro planeta. Y se ve que le está mostrando algo en el teléfono.
Claro.
Y los otros dos están mirando como diciendo, están mirando como papá mira a la chica que le gusta el porno cuando toca la flauta. Dice, tanto interés le están poniendo al pedo, pero con los ojos medio chinos y una cara como diciendo, peace out. Un abrazo al cimarrón de Golden, Colorado. Y sí, el mono sabe el palo que trepa.
Abrazo, güey. Quedé pensando, cuando analizan a los políticos así, generalmente lo que tienen que analizar es su salida, cuando dejan de estar hablando y prestando atención, porque ahí
desarman.
Es donde se desarman y realmente la cara es, expresa un chingo de cosas, y generalmente analizan cuando está en el discurso, y eso sí está muy preparado.
Cuando...
Pero generalmente vio que hay muchas veces que se nota que cambia totalmente cuando tiene que dar un paso atrás y tiene que hablar otro y empiezan a pensar.
Cuando pero no creen que justamente las cámaras lo están tocando. Lamentamos ser un poco, hincar el diente siempre sobre los mismos personajes, pero no, son personajes que son muy famosos en la actualidad en el mundo. Sí.
Pero cualquiera.
Andrés Manuel, cuando en la mañanera da un pasito hacia atrás porque está hablando otra persona.
Cambia totalmente.
Él se desenfoca de la situación de que lo están enfocando. Exacto, y tiene la presión de la imagen. Sí. Entonces a veces se desarma. Pasa con los mandatarios.
Sí que sí.
Pasa, por ejemplo.
El que se le nota un chingo es al Papa, güey.
Bueno, pero el Papa se chingó la rodilla.
No, ahorita muchas veces así es como que.
Estoy aburrido,
me quiere ir a la verga. Pone cara así, después pone cara de Papa. Y
le pone más onda que Pinocho. Sí, pero sí, tiene como una onda. Entiendo, estamos, pero la verdad que esta misa está larga. Si la doy yo, está chido, sí, pero fumarme al cardenal no sé qué merga que me está hablando. Y sí,
a eso se le nota un chingo.
Pero sí, hay gente que se desarma.
Casi todos nos desarmamos.
Obviamente,
es normal.
Hay una tensión. Hay una tensión que es la de, me están mirando.
A huevo.
Pero está muy cagado porque, por ejemplo, en el caso de Andrés Manuel, cuando da el pasito hacia atrás, es como, desaparecí, nadie me está mirando. El plano es amplio. Sí, sí. O sea, no están nada más que con el que habla.
Sí, sí.
Y a veces hace cara, mira hacia arriba, está en Palacio Nacional. Debe ser el hombre que más conoce los techos de Palacio Nacional. A veces mira para arriba como diciendo, oye, su puta madre, ¿cuándo va a terminar de dar estos números? Yo se los pedí que los dé, pero bueno, me aburrí, me quiero ir a mi casa, me quiero ir a Palenque. La mañanera de los jueves.
Pero escuchando no estoy.
No, ya está en la mañanera. Miramos en la pantalla y Andrés dice, ¿dónde? Pero no es por viejito,
No,
puede tener 25 años, pasa lo mismo. Desconecta porque dice, no me está, en estos momentos nadie me está viendo, estoy totalmente transparente. Mentira, te está viendo el mundo. Pero estamos viendo los techos de Palacio Nacional. Ahí tenemos una diapositiva donde explica perfecto. La diapositiva. Y todo el pedo. Bueno, y eso pasa también en los debates.
Generalmente, si uno, póngale, en el discurso tuvo que forzar algo y decir, estamos bien, vamos para adelante, lo que sea.
Sí.
Y luego tiene que dar un paso atrás. Ahí es donde se nota que quizás no estamos tan bien.
Sí.
Porque empieza a aparecer la cara de preocupación.
Obvio, güey. Claro. Todavía estamos al aire, presidente. ¡Uy, su puta madre! Y puse una cara como que el fin del mundo se acerca. No, más allá de todo eso, a mí también lo que me llama la atención es gente muy carismática, que maneja muy bien la simpatía frente a cámara. Eso sí pasa con muchas estrellas, actores, músicos y demás, que de pronto cortan, ¿no? Pero no cortan.
Pero no cortan.
Y se ve que se desarman y tú dices, esa cara de culero tiene el tipo de la verga. O sea, qué diferencia, ¿no? Un abrazo grande para toda la gente que está escuchando en estos momentos. Y luego se van, ¿no? Y quedan los actores muy, muy profesionales y los que tienen mucha experiencia en exposición, saben que cuando termina la cosa, hay un tiempo largo más. A ver, ¿se entiende lo que yo trato de expresar? O sea, sonreímos a cámara.
Sí.
Una vez que dicen corte, sigamos sonriendo unos 5 minutos más porque nunca sabemos lo que puede pasar. Damas y caballeros, llega el asiago maracucho en Locombia.
¿Cómo está, asiago?
Saludos, nave, se me activó un recuerdo.
¿Campanita?
Sí.
¿En el recuerdo?
La recordé a Campanita. Campanita en el recuerdo. Oye, en Campanita en el recuerdo. Todas las apariciones de Campanita a lo largo de los últimos 50 años. Bueno, Campanita en el recuerdo será entre esas Campanitas en el recuerdo. Una con el asiago maracucho en Locombia.
Sí que sí.
Caminando por ahí por las calles, viendo osos con anteojos y paseando. Le enviamos un abrazo grande al asiago maracucho en Locombia. Estaremos con él, por supuesto.
Claro que sí,
ya estamos listos para brindar.
Pues sí, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Juanse, por la Tari Genial, por Luis Armando de León Guanajuato, por el Big Ogris de Lagos de Moreno, por el Javi Merl, por el Diagucho de Tijuas, por el asiago maracucho en Locombia, por la Patiño del Mal, por la Roñosa, por Salma, por el Diego no sé cuánto, por el Bisiniestro, por el Mostrenco, por Estrella Fugaz, por la Negrita de la Familia, por el Crono de Puebla.
Whiskey,
y a Así nos despedimos. Adiós, porque aborrecho con una de sus monedas por la EFO, pero nos escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, que estoy,
pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo agazapada.
Sí, grande, con mirada profunda, habitando la selva. Ah, oh, chale, como un jaguar, güey.
Un jaguar, sonido sí. Jaguar. Hoy es el Día Internacional del Jaguar.
¡Qué chido!
Se conmemora cada 29 de noviembre. Mamá. Gatico grande.
Sí, que
es
sí.
Con el objetivo de celebrar al jaguar, la pantera onca, como un ícono del desarrollo sostenible, incrementar la concientización sobre su estado actual, apoyar públicamente la conservación de esta especie y consolidar los esfuerzos de los socios y de los países donde se distribuye el jaguar. Hay jaguares en muchos países y en otros había, más ya no hay.
Chale.
Bueno, fue establecido como tal el 1 de marzo del 2018 en Sharm el Sheikh, en Egipto, durante la conferencia de las partes del convenio sobre la diversidad biológica.
Ajá.
Y se dijo, ¿por qué no un día del jaguar?
Sí que sí.
Sí, el jaguar, pantera onca, es un mamífero considerado una especie casi amenazada. Hay como
claro.
Niveles, especie amenazada, sí. Casi amenazada, especie no, tranqui, ajá. Plaga, especie, hay un chingo, coman celón, sí. Hay totalmente extinguida, en ajá. Peligro de extinción, etcétera, etcétera. Bueno, el jaguar es una
especie casi amenazada,
es el subpredador, o sea, superpredador,
sí que sí.
superpredador, más grande de América Latina.
Ua.
Es el chingón.
Sí,
que sí, su área de distribución original incluía los territorios de 18 países.
Ah.
Sin embargo, el 50% de esa área se ha perdido hábitat del jaguar.
Totalmente.
Bueno, por la tal indiscriminada,
sí.
por las ciudades que van avanzando,
sí que
por
sí.
la caza, etcétera,
sí,
etcétera. Claro. Las poblaciones están disminuyendo como resultado de la caza furtiva ilegal, básicamente.
Ajá.
Y bueno, el conflicto entre humanos y jaguares, porque nosotros amamos al gatico grande,
sí que sí.
Pero para la gente que está por ahí dando vueltas en bicicleta por
no
la selva,
si
te aparece
chido,
un jaguar,
claro.
Y de pronto
sí,
dices,
sí.
Ah, qué pedo, está todo chido, pero aquí el
sí.
Pedo, ¿no? Bueno, y también la fragmentación del hábitat, ¿no?
Ajá.
Aparecen carreteras,
claro.
Que le aparece un tren maya,
sí que, sí.
Que el jaguar se saca de onda y dice, ah, qué pedo.
Ay, qué pedo,
y así, ¿no? Bueno, ante esta disminución, la extinción del jaguar en El Salvador y Uruguay, había jaguares, ya no hay.
Claro.
Usted y Uruguay y dice, ¿dónde
sí
está el
sí.
Jaguar? Y
Oscar.
Dice, no está,
no está.
No está. En El Salvador, ¿dónde está el Jaguar? Y lo
no
cambiamos
está.
Por Bitcoin.
Sí.
Lo, no,
sí.
No hay más. Bueno, los gobiernos de 18 países del área de distribución del Jaguar han redoblado sus esfuerzos.
Uah.
A través del Plan Jaguar 2030.
Chingón.
Y el Tren Maya. Bueno, pero por un lado tenemos el Plan Jaguar y por
también.
El otro... Plan Regional para la Conservación del Jaguar para las Américas. Hacemos el baile del jaguar. ¿Sabe quién sabe mucho? Y aparte está en todo este pedo, seguramente, porque es una bióloga especializada.
Ajá.
En grandes felinos.
Claro.
Hablamos justamente de la David II de Maya, o
sí,
sea, la señora
sí.
Esposa del David II Damage.
Sí.
Sí, totalmente.
Qué chido.
Sí, tienen de mascota un jaguar. No, esto es mentira, no son para mascotas, son animales selváticos, así naturales,
no,
tienen que ser preservados.
Es que David, el
sí,
jaguar.
Sí, es un jaguar. un abrazo grande para David
sí,
de
sí.
May y para ella, por supuesto.
Claro,
el gran
sí.
Trabajo que están haciendo con los felinos grandes. Bueno, hacemos el baile del jaguar que nos enseñó el Guachi en
sí
Guachimontones.
Sí. Ajá.
Y todo chido con
hola.
El Jaguars, que hemos también podido ver en persona, en vivo y en
sí,
directo,
güey.
En el SOMAT. Inolvidable experiencia ahí en Chiapas.
Ajá.
Jaguares para todos.
Uah.
Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el Batman Paseño.
Ah, grande,
un abrazo Batman. Grande para el Batman paseño. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.